Stinson cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Provincias centrales cubanas retroceden a la fase 1 por el incremento de los casos de contagio de COVID-19.
Trabajadores del carbón en Las Tunas denuncian amenaza de los directivos de la empresa y la policía por reclamar mejores salarios.
Desalojan por segunda vez este año al periodista independiente Héctor Luis Valdescocho.
Jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió resultados concretos en el diálogo entre la Unión Europea y Cuba.
El presidente Joe Biden firmó sus primeras órdenes ejecutivas referentes a inmigración, coronavirus y el regreso a organismos internacionales.
La suspensión de transferencia de fondos humanitarios a Venezuela por la ONU genera preocupación entre defensores de derechos humanos.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia protección por parte del régimen de Maduro a miembros de las FARC y el ELN.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos la emisión del mediodía de Radio Martí Noticias en este jueves, día 21 de enero del año 2021. Coinciden los números, ¿eh? Números que coinciden. Bueno, pues aquí estamos con usted durante una hora y estaremos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya es tiempo de Noticias de Cuba, Otón.
Con un incremento significativo de contagios que alcanzó la cifra de 19.530 este jueves, 408 en el día y 184 muertos, 4 en el día, otras tres provincias cubanas retrocedieron en las fases de recuperación del COVID-19, informaron las autoridades.
El llamado Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno determinó el retroceso de la provincia de Villa Clara a la fase de transmisión autóctona limitada, mientras que Cienfuegos y Ciego de Ávila pasan a la fase 1.
La oficialista Agencia Cubana de Noticias reconoce el tenso escenario de la pandemia en Cuba. Cuatro provincias en la etapa de nueva normalidad, Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín y Granma, además del municipio especial Isla de la Juventud, dos en fase 3 de recuperación, Pinar del Río y Camagüey, cuatro en fase 1, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos, y cinco en fase de transmisión autóctona limitada, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo.
El proyecto independiente Inventario señala que Cuba presenta una cifra récord de casos activos que no se han recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados con 4.550.
Según el MINSAP, se mantienen ingresados 4.557 pacientes, 46 de ellos en terapia intensiva, 18 en estado crítico y 28 reportados de gravedad.
Crítica la situación del coronavirus en la isla, pero también es crítica la situación de los trabajadores y la economía. Por ejemplo, la policía política y los directivos de la empresa están amenazando a los carboneros tuneros que están en paro laboral. Ustedes recuerdan que esta noticia la estuvimos cubriendo. Bueno, pues tenemos una ampliación con Tomás Cardoso.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores. Lo que podían hacer era aplicarles una medida disciplinaria para que no trabajaran, botarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibir la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización Nelson Batista Serrano y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas quejas están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mairata tendrán que abandonar este jueves el lugar que rentan para vivir en el municipio Playa, en La Habana. Álvarez Mairata dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando un vecino denunció a la policía la llegada a la vivienda donde se encuentran alquilados de activistas señalados en medios oficiales por su oposición al régimen cubano.
Vivo con el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, a quien ayer cumplía años y bueno, decidió hacer una especie de pequeña fiesta o reunión de amigos acá en la casa, donde asistieron personas como Ilian Hernández, Luis Manuel Otero Cántara, compañeros de nosotros de trabajo, periodistas, también un gran grupo de amistades estaba en la casa. Al parecer, uno de los vecinos identificó a Luis Manuel Otero Alcántara, identificó a Elian Hernández por haber salido en la prensa oficialista como persona opuesta al régimen y se lo comentan a la casera. La casera, bueno, preocupada, viene inicialmente a pedirnos que cerremos la puerta de la entrada y que hagamos la menos bulla posible. Lo hicimos, pero minutos después ella viene asustada, preocupada, diciendo de que el jefe sector vino diciendo que tenía que sacarnos ya de esta renta, que si no nos sacaba, él iba a llamar a la policía. La amenazó, obviamente, con llamar a la policía. Esto es una renta ilegal, no tiene papeles la señora. Y entonces ella, asustada, nos pidió que nos marcháramos al día siguiente, o sea, hoy. O sea, nos dio un plazo de 24 horas para irnos de donde estamos, de acá, de la casa.
Esta es la segunda vez en menos de un mes que el comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho es desalojado del lugar que alquila por orden de la seguridad del Estado cubana.
Esa es la denuncia que nos llega y también vamos a conocer esta otra información. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, dijo que los acuerdos del bloque europeo con Cuba deben ser tangibles.
Es más importante que nunca que nuestro acuerdo produzca resultados concretos en todas las cuestiones que aborda, dijo Borrell durante el tercer congreso conjunto celebrado de manera virtual.
Borrell opinó que el diálogo bilateral ha permitido avanzar mucho en la construcción de confianza mutua. La Habana estuvo representada en la reunión por el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.
Un despacho de la agencia EFE indicó que ambas partes coincidieron en la importancia de consolidar el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado en el año 2016 y en vigor provisionalmente desde noviembre del 2017 y que en el acuerdo se exploraron las prioridades de la cooperación para los próximos 7 años.
Y se pidió además debatir sobre la implementación y el seguimiento de los diálogos políticos y de políticas sectoriales.
Bueno, y desbordamiento de aguas al Bañales pone en peligro la salud de varias personas en Arroyo Naranjo, en La Habana. Yolanda Huerga tiene la denuncia de una vecina en el siguiente reportaje.
5 familias de una ciudadela en el reparto Mantilla, municipio habanero Arroyo Naranjo, padecen desde hace más de un mes la inundación por aguas albañales del pasillo que da acceso a la calle.
Vivimos en la calle Sexta número 36, entre Progreso y Primera Nueva en Mantilla. Tenemos tupición en el pasillo. Hay casas donde hay personas que no pueden salir, no pueden entrar. Tienen que estar pasando por encima de palos, por encima de cines, para poder salir de sus casas, ya que el excremento y el agua de los baños la tienen en frente de su casa. Una de las internas está contaminada con las aguas albañales.
Denunció Yaisma González Santana, residente del lugar.
En el frente de mi casa tengo un hueco, como un registro que está lleno de excremento. En cualquier momento un poco de agua que caiga, todo aquel excremento va a correr pasillo abajo donde hay cisternas. Y hace poco uno de los niños se cayó en la fosa esa, un niñito de 3 años.
El desbordamiento de aguas negras se produjo por la tupición de la tubería por donde se evacuan los desechos líquidos y sólidos de varias viviendas. Las autoridades no han respondido a las solicitudes de los vecinos de instalar un nuevo conducto y sanear el lugar.
Yo fui y hice un reporte en vivienda. Me dijeron que iban a reportarlo a saneamiento básico. De eso hace ya promedio de 40 días. Una de las vecinas fue a saneamiento básico. Le dijeron que ellos no podían venir hasta que vivienda no les dijera a ellos si le iban a pagar el trabajo.
La lamentable situación se torna más peligrosa cuando a pocas cuadras se han detectado focos de COVID-19. El panorama descrito por González Santana no es el de un caso aislado en el país. Numerosas quejas llegadas a la prensa oficial así lo atestiguan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, Western Union tiene la esperanza de poder reanudar el servicio de transferencias de dinero a Cuba, ya que espera medidas políticas beneficiosas para la empresa bajo la nueva administración del presidente electo Joe Biden. Así dijo el martes su director financiero, según reporta la agencia Reuters.
La firma suspendió sus operaciones en Cuba en noviembre cuando entraron en vigor nuevas sanciones de Estados Unidos, cortando un salvavidas clave para muchas familias cubanas en un momento en que la pandemia de COVID-19 ha agravado la crisis económica de la isla.
El presidente Joe Biden prometió en su campaña revertir algunas sanciones sobre las remesas, pero la reinserción de Cuba en la lista terrorista del Departamento de Estado, decisión tomada en los últimos días de la presidencia de Donald Trump, podría complicar esto.
Tenemos la esperanza de que algunas de las políticas y cosas de las que han hablado entren en juego porque esas cosas pueden ser beneficiosas para Western Union, dijo el director financiero de la entidad.
A las 12:12, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica en este jueves ya. Se comienza a acercar el fin de semana, ¿habrá buen tiempo? ¿No lo habrá? Bueno, pues la respuesta la tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Paul y con Patricia y Otto y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en el seno de un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, surge un frente estacionario que se proyecta hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero también surge un débil frente frío sobre el sur de Texas. Pero la onda polar está tan abierta que este sistema permanecerá sobre el norte del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana. En el pronóstico para Cuba tendremos chubascos muy aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, cerca de la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 12:13, nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
En sus primeros actos oficiales como presidente, Joe Biden firmó órdenes ejecutivas sobre inmigración, la pandemia y el regreso a organismos internacionales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el siguiente informe.
En sus primeros actos oficiales, el presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas sobre varios temas, desde la pandemia del coronavirus hasta el cambio climático y la inmigración, para cumplir las promesas de su campaña. Una de ellas fue para eliminar la prohibición de la entrada a Estados Unidos desde algunos países musulmanes, prohibición que fue firmada por Donald Trump solo 7 días después de asumir el cargo. En otra importante promesa sobre inmigración, Biden envió un proyecto de ley al Congreso que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Biden envió este miércoles un memorándum al Departamento de Seguridad Nacional y al fiscal general para preservar el programa DACA, que protege de la amenaza de la deportación a los inmigrantes que llegaron como indocumentados cuando eran niños. Biden está poniendo fin de inmediato a la emergencia nacional que Trump declaró en la frontera con México en febrero del 2018 para enviar miles de millones de dólares del Departamento de Defensa a la construcción del muro entre los dos países. También está deteniendo la construcción para revisar los contratos y cómo se podría redirigir el dinero del muro. Biden también firmó una orden exigiendo máscaras y distanciamiento social en propiedades federales, otra orden sobre el apoyo a las comunidades desatendidas y otra sobre la reincorporación al Acuerdo Climático de París. Dice Biden que con el estado en que está actualmente la nación no había tiempo que perder y había que ponerse a trabajar inmediatamente. Biden respondió una pregunta de los reporteros sobre una carta que le dejó el expresidente Trump, que siguió la tradición de dejar una nota al presidente entrante. Biden la calificó de muy generosa, pero añadió que no compartiría más detalles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por supuesto que hay reacciones en referente a la toma de posesión de la administración Biden-Harris. Por ejemplo, entre retos y buenos deseos se manifiestan las dos caras de Venezuela ante la toma de posesión de este nuevo presidente Joe Biden. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, deseó éxito al nuevo presidente estadounidense Joe Biden a través de la red social Twitter. En su cuenta escribió: "Seguiremos trabajando en alianza para defender la democracia y estabilidad de la región frente a la amenaza de la dictadura, lograr la libertad de Venezuela y elecciones libres". Sobre la salida de Trump de la Casa Blanca y de la nueva gestión de Biden, Nicolás Maduro dijo querer mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página.
El embajador Emilio Figueredo dijo a Radio y Televisión Martí que la posición de Estados Unidos ante Venezuela ya ha sido fijada por la nueva gestión.
Aunque el discurso fue esencialmente dirigido a la población americana en términos conciliadores y de agendas comunes para enfrentar los principales problemas, yo creo que no hay nada específico en ese discurso con relación a las relaciones internacionales. Sin embargo, en la juramentación que se hizo anteriormente del secretario de Estado Blinken, nuevo secretario de Estado, ratificó la posición, calificó al régimen actual de Venezuela como una dictadura y que las sanciones tienen que ser más duras con aquellos que apoyan al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos a Bolivia. Ese país ve con atención al nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y proyecta una relación bilateral que podría renovar los votos de confianza. Desde La Paz nos informa Fabiola Chambi.
Con la expectativa de una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad, el presidente boliviano Luis Arce saludó a la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Aunque hay una relación comercial importante entre Bolivia y Estados Unidos, desde 2008 no existe una designación de embajadores en ambos países, y a este tema se refirió el vocero presidencial Jorge Richter en entrevista con La Voz de América.
Tenemos una relación, no podemos llamar de absoluta normalidad, veremos cómo se desarrolla los próximos meses entre la nueva gestión del presidente Biden y el presidente Arce para ver si es posible retomar la designación de los embajadores.
Desde la oposición boliviana, el diputado de Comunidad Ciudadana Gustavo Aliaga consideró que las relaciones bilaterales podrían mantener un distanciamiento por la línea del gobierno del presidente Luis Arce.
Lo único que nos queda es que el gobierno entienda que estamos pasando un momento muy difícil, que vamos a requerir la ayuda nuevamente del gobierno americano.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja no ve que se puedan dar grandes cambios, pero sí algunos avances.
Es probable que con la administración de Joe Biden se restituyan las embajadas, y ese es el principio de lo que podría significar acuerdos consensuados horizontales. Pero no pensemos que van a haber grandes cambios, sinceramente no creo eso.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron sus felicitaciones al presidente Joe Biden y la... Mientras que el expresidente Evo Morales aseguró que el desafío es revertir la política intervencionista y segregacionista de la anterior administración. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Minutos, nos vamos a las noticias de América Latina.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca parecería indicar que Washington dará nuevo énfasis a la política de dos estados para dos pueblos en Israel. Tel Aviv, Daniel Blumenthal presenta el informe.
Durante los 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos ignoró a los palestinos y favoreció a Israel, reconociendo a Jerusalén como su capital y transfiriendo allí su embajada, reconoció la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y anuló el acuerdo nuclear con Irán, algo muy agradecido por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Pero pocos minutos después de la asunción a la presidencia de Biden, el nombre de la cuenta de Twitter del embajador de Estados Unidos en Israel fue modificada, por poco tiempo, a embajador de Estados Unidos en Israel, Cisjordania y Gaza. Pocos minutos después fue corregida y una portavoz en Washington aseguró que ello no modifica la política exterior de Washington. La embajada permanecerá en Jerusalén Occidental, pero Washington se dispone a reabrir su consulado general en el sector este de la ciudad, de facto su embajada en Palestina. Después de alcanzados 4 acuerdos de normalización entre Israel y países musulmanes que ignoraron la causa palestina a cambio de intereses económicos, la solución de 2 estados para 2 pueblos regresa al tapete. Israel celebrará elecciones generales a fin de marzo y se estima que asumirá un nuevo gobierno de derecha que aspire a anexar territorios palestinos, de modo que las fricciones serán solo cuestión de tiempo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Ahora sí nos vamos hasta Venezuela. La suspensión de transferencia de fondos humanitarios a ese país por parte de la ONU genera preocupación entre los defensores de derechos fundamentales y sobre todo agentes humanitarios. Desde Caracas, el informe lo envía Carolina Alcalde.
Días después de la detención arbitraria de miembros de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela anunció la suspensión temporal del programa de transferencias monetarias que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria, argumentando falta de claridad sobre el marco institucional financiero bancario. Miguel Pizarro, comisionado para ayuda humanitaria del gobierno interino, reaccionó asegurando que la decisión ocasiona que miles de familias que se benefician de los programas queden desprotegidas en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y subrayó que es un mal precedente que ante un ataque del régimen al espacio humanitario, la decisión de quienes deben protegerlo sea retroceder. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, Ali Daniels, aseguró que este tipo de programas tienen controles muy rigurosos y agrega que se trata de una medida que temían, pues son varios los episodios de persecución contra organizaciones humanitarias que sostiene no han cometido delito alguno.
La legitimación de capitales tiene como primer requisito que el capital sea ilegal y si viene de Naciones Unidas o bien de Oxfam o de alguna otra ONG internacional, obviamente eso no es un capital ilícito.
Daniels considera que en el comunicado el representante de la OCHA en Venezuela debió manifestar mayor respaldo a quienes ejecutan los programas humanitarios.
Las organizaciones humanitarias se sienten en estos momentos desvalidas, se sienten huérfanas, porque quien debería abogar por ellas y dar la cara públicamente por ellas, hasta ahora lo que ha dicho, bueno, vamos a negociar porque no está claro el marco.
Recientemente, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones no gubernamentales a las que acusa de conspiración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y al otro lado de la frontera, Iván Duque, presidente de Colombia, denunció que el régimen de Venezuela continúa protegiendo a miembros de los grupos guerrilleros ELN y la reconstruida FARC. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue protegiendo a los jefes terroristas colombianos del ELN y de las reconstruidas FARC, que han organizado sus bases de operaciones en la selva fronteriza del vecino país, denunció en Bogotá el presidente Iván Duque. Numerosos jefes guerrilleros colombianos, reclamados por la justicia, que los acusan de delitos de lesa humanidad, pasaron al otro lado de la frontera y se han refugiado, al parecer, con la protección de militares y políticos venezolanos. Duque, en su denuncia, dijo:
Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero nosotros no vamos a dejar de denunciar esto.
El gobierno colombiano también ha acusado a Cuba de proteger a jefes guerrilleros del ELN y darles alojamiento a varios de esos cabecillas terroristas, precisó el gobierno. Se recuerda que las FARC firmaron un acuerdo de paz hace casi 3 años y se desmovilizaron, pero varios de esos dirigentes regresaron a la lucha armada y mantienen activo el movimiento subversivo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. El panorama económico en ese país es cada día más tétrico, provocado por la situación política y la pandemia del COVID-19, los que han generado una alta tasa de desempleo. El informe nos llega desde Managua.
La economía en Nicaragua ha decaído a niveles muy preocupantes. En 2020 cayó a -6, según un sondeo del FUNIDES, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Humano. Esto por los estragos de la rebelión de abril 2018 y por el azote de la pandemia del coronavirus en 2020. Solo para mencionar un caso de este año, la empresa BWA, ubicada en el departamento de Carazo, cerró operaciones este 3 de enero, dejando a 2.021 personas desempleadas. Ante este panorama, Bayardo Arce Castaño, asesor para la presidencia en temas económicos, aseguró que se sentarían a negociar con el gran capital a inicios de este año.
Ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación, en la creación de empleo, para revisar políticas económicas y seguir empujando este país para adelante.
Sin embargo, Michael Healy, presidente del COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, que aglutina más de 30 cámaras de empresarios importantes del país, aseguró este miércoles en Managua que no se van a sentar con el régimen de Daniel Ortega hasta que éste cumpla las demandas del pueblo nicaragüense.
Mientras el gobierno no tome iniciativa, y eso comienza con el acuerdo del 27 de marzo, liberación de presos políticos, la parte, digamos, de los derechos ciudadanos, donde podamos reunirnos, donde podamos organizarnos, donde podamos andar libremente en el país sin asedio, ¿verdad? Que mientras no haya solución a la crisis sociopolítica, no va a haber una sentada del COSEP con ver en temas económicos. Mientras no haya voluntad del gobierno, nosotros no nos vamos a sentar y no nos han mandado a invitar a ninguna reunión.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en noticias internacionales también nos llegan reacciones desde Europa.
Los aliados europeos han expresado optimismo por las futuras relaciones bilaterales con el presidente Joe Biden, con una agenda diversa. Informa Judith Martín desde Sevilla, en España.
La presidencia de Joe Biden representa no solo un nuevo capítulo para Estados Unidos, sino también para el mundo. Y tanto para los aliados como para los adversarios ya están tomando forma nuevas relaciones con la superpotencia mundial. En Europa hay un clima de optimismo, como destaca Rem Kortebeck, analista de política exterior del Instituto Klingelden, con sede en Holanda.
Climate agenda. La agenda climática, la política comercial global, las instituciones multilaterales y la seguridad europea están en la cima de la agenda de los líderes europeos cuando se trata de hablar con Joe Biden.
Pero podría haber un gran obstáculo por delante, China. La Unión Europea ha acordado en principio un acuerdo de inversión con China a pesar de las preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Beijing y los abusos contra los derechos humanos. Y el analista Kortebeck apunta que Europa no ve a China como un competidor geopolítico
y será necesario generar confianza y una buena coreografía para garantizar que los estadounidenses y los europeos no terminen en desacuerdo sobre un tema tan importante como cómo tratar con China.
Mientras tanto, el comercio europeo con Estados Unidos tuvo varios tropiezos con el presidente Trump. Estados Unidos y Europa impusieron aranceles mutuos a algunas importaciones de productos y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, destaca.
At the top of the agenda,
en la parte superior de la agenda estará decir claramente que se acabe la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa.
Gran Bretaña ha sido tradicionalmente vista como el puente transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Gran Bretaña sigue siendo un socio de seguridad clave y el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo esta semana que revivir el acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018, es una prioridad máxima. Por su parte, el Papa Francisco expresó sus buenos deseos para Biden y se dirigió dirigió al mandatario en un mensaje en el que aseguraba que Dios guiará sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y el mundo. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30. Ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este jueves 21 de enero del año 2021. Bueno, pues en esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que han llegado de Cuba con respecto a las nuevas políticas que se pueden poner en práctica con la nueva administración estadounidense. También lo que ha llamado la bloguera y periodista independiente Joanny Sánchez. Llama la atención del deterioro de las vallas de la propaganda política en La Habana, aunque usted no lo crea. Tendremos también lo que consideran dos economistas sobre la ausencia de divisas en las casas de cambio del país, o sea, en las cadecas, y además la justificación de esa realidad por parte del régimen por la falta de turismo. Así que de eso mucho más. Estaremos hablando, por supuesto, Tomás Cardoso nos estará adelantando qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo nos traerá la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Elena Rodríguez, Vivet Pacheco, Yolanda Huerga y Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y Paul Espir. 12:32, Otón, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para las informaciones. En Cuba, las opiniones son diversas en relación a las nuevas políticas que se pondrán en práctica con la nueva administración estadounidense. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Opositores cubanos han expresado a Radio Martí su opinión acerca del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos. La llegada de una administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden trae alivio para muchos en la isla, según expresó el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Muchos cubanos lo están viendo así como con cierto alivio y por lo pronto una esperanza mínima, ¿no? De la gente con la que converso, lo que escucho en la calle y por supuesto coincidentemente con la percepción mía sobre lo que yo creo que deberían ser las relaciones entre ambos países. Creo que van a ciertas normalidad a partir de la política de Obama hacia Cuba. Lucha por la democracia, apertura y al mismo tiempo una minimización de las tensiones entre ambos gobiernos, que creo que eso puede favorecer a todos los cubanos.
Por otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, espera un Estados Unidos comprometido con la defensa de los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Estados Unidos manteniendo su postura de liderazgo internacional en la lucha contra los principales flagelos que afectan al planeta. Y un Estados Unidos firme y comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.
Los cubanos están esperanzados con las medidas que pueda tomar la administración Biden, asegura la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, aunque en su opinión.
Ya está claro que ni las remesas que reciban del exterior pueden resolver los problemas que hay dentro de Cuba, y eso sí lo tienen claro los cubanos.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema nos dijo.
Siempre esperamos la solidaridad de todas las personas y gobiernos que de alguna manera puedan apoyar la causa por los derechos en nuestro país. Pero estamos convencidos, depende de nosotros que Cuba sea libre, depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar para todos los que impulsar y llevar adelante nuestros proyectos de vida en un ambiente de derechos, de libertad, de prosperidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Joanny Sánchez está llamando la atención del deterioro de las vallas de la propaganda política en la capital cubana. Vamos con los detalles que los tiene José Luis Ramos.
Los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto?
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de recorrer varios municipios de Ciudad de La Habana y observar el deterioro de las diferentes vallas con mensajes políticos, carteles con una carga ideológica sin reemplazo.
¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir, porque reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo.
Según Joanny, pueden ser señales de la crisis económica por la que atraviesa el país, que tiene síntomas más allá de las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios, desaparición de muchos productos.
También hay algunos síntomas políticos, y este puede ser muy importante, porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas, sí.
Durante los años difíciles, durante el periodo especial, cuando se cortó el subsidio soviético, no faltaron las vallas políticas por todos lados, recordó Sánchez.
Recuerdo una que decía: la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Una frase de José Martí, la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis. Y con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos: la pobreza pasa, la que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de ómnibus público 174, que era un dolor de cabeza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, autoridades cubanas reconocen la ausencia de divisas en las casas de cambio del país y justifican esa realidad con la falta de turismo. Sin embargo, analistas independientes creen que esa realidad pudiera ser distinta con acciones proactivas del régimen. Amado Gil tiene el análisis.
El presidente de las Casas de Cambio de Cuba, conocidas popularmente por sus siglas CADECAS, Joaquín Alonso Vázquez, justificó que la entidad estatal no venda dólares o divisas extranjeras por la disminución drástica del turismo en la isla. Y eso es verdad, dijo el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everlani Pérez Villanueva.
Y la pequeña arista de recuperación que se ha habido en las últimas semanas hacía en Los Cayos, en las zonas de sol y playa, que por el COVID-19 no tienen mucho contacto con la ciudad.
El gobierno cubano dijo que las CADECAS solo estaban dando el servicio de recanje a pasajeros que van a salir del país y con limitaciones. Lo que hace, en opinión del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, que en la realidad se esté viviendo en Cuba un corralito.
No, esto indudablemente es un corralito financiero. Hay que recordar que en Cuba ahora mismo están circulando dos monedas, por tanto habría que hablar entonces de que existen dos corralitos.
Poner toda la culpa sobre el turismo demuestra que el gobierno no quiere llegar al menos a una solución parcial de la crisis, agregó Rodríguez Pita.
Pensar entonces en orientar la inversión de las remesas familiares hacia el sector privado y que este sector privado cambie el patrón de consumo, incrementando la producción agrícola para surtir entonces un grupo de bienes y servicios que se realizan en zonas urbanas, eso sería lo más lógico posible.
La solución parcial de este problema está en manos del Estado, dijo Pérez Villanueva.
El Estado se ha concentrado más en la esfera de la circulación que en la esfera de la producción. O dicho de otra manera, la tarea de ordenamiento yo creo es una cosa válida, necesaria, pero por otro lado no se ha dado el énfasis necesario en fortalecer a las fuerzas productivas. Es decir, no es un capricho ni una repetición innecesaria seguir planteando el tema de la pequeña y mediana empresa. Pero es que usted tiene que darle legislación, es decir, tiene que ya permitir que legalmente funcionen las pequeñas y medianas empresas.
Dijo este economista que otro problema es que la gente que recibe remesas desvía una buena cantidad para el mercado negro, donde su valor es mucho mayor que el cambio que ofrece el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos con otras informaciones. Se han cumplido más de 6 años desde que la artista cubana Tania Bruguera devolviera la distinción por la cultura nacional y renunció a su membresía en la UNIAC. En su página de Facebook, Bruguera resalta que hoy más que nunca, bajo una fuerte campaña de difamación hacia los miembros del 27N y todos los artistas que defienden el posicionamiento independiente, ese gesto tiene aún más sentido. A continuación les ofrecemos en su voz la última parte de la carta que ella envió al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, entregada en la sede del mencionado ministerio.
Muchos creen que existen espacios sin definir en los que todos los cubanos pudiéramos partir. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos.
La semana pasada, Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión, o sea, el ICRT, en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero estelar.
Y el entretenimiento no escapa a la subida de precios que desde inicios de año ha llegado a los cubanos con la llamada tarea de ordenamiento.
Funcionarios del Ministerio de Cultura informaron sobre un drástico aumento en los precios de las entradas al cine, el teatro y otros espectáculos, una subida que aseguran será empleada en garantizar la higiene y la ambientación, la calidad de la programación, así como en un trato de excelencia a los asistentes, aunque las autoridades reconocen que los cubanos han mermado la asistencia a las salas de cine por las malas condiciones en que se encuentran y lo poco atractivo de la programación.
La entrada a las funciones cinematográficas 2D aumentan a 5 CUP en todas las salas. Los precios para las funciones 3D son de 15 CUP para los menores de 12 años y 25 CUP en el caso de los adultos, informó Irinka Cordoví del proyecto 23.
Para los espectáculos infantiles y circenses, los precios son de 20 CUP para los niños y 30 CUP para los adultos. Los espectáculos musicales, humorísticos y de otro tipo oscilan entre los 100 y los 150 CUP de acuerdo con el nivel y la calidad de los artistas.
Bueno, y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, nominó al Movimiento San Isidro al premio Free Muse a la Libertad de Expresión Artística del año 2021. Yolanda Huerga nos amplía la información.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para los para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El Movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El Movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
Freemuse es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el músico cubano y residente en Argentina, Luis Alberto Mariño, comenzó una actividad artística para homenajear a José Martí y expresar solidaridad con el rapero contestatario Denis Solís, condenado a 8 meses en prisión, y el joven Luis Robles, detenido por protestar con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro.
El artista informó que haría una novena artística y que otros artistas podían acompañarlo. Invito a todos los músicos, a tanto amigos talentosos y grandes intérpretes, dediquemos a nuestro gran Martí este pequeño gesto de solidaridad.
Luis Alberto Mariño dijo que José Martí lloraría si viera en lo que se convirtió la patria por la que tanto luchó.
El opositor también invitó a personas a solidarizarse con aquellos que han sido encarcelados injustamente por la dictadura o son víctimas de actos represivos por el simple hecho de pensar diferente.
Con 45 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, pues con nosotros está. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Calentando los motores porque se aproxima el fin de semana y lo necesitamos.
Y viene buen tiempo, ¿eh?
Claro, pero mientras esto ocurre, el tema de los derechos humanos, así como el COVID, la situación se sigue deteriorando en Cuba.
Sí.
Tenemos una exclusiva hoy, no vamos a dar muchos detalles, pero hay un pastor cubano que reside específicamente en Joabo, Las Tunas. Se trata de un pastor de una iglesia pues apostólica. Uh-huh. Vamos a mantener la información lo más compacta posible.
Sí.
El pastor lleva pues 9 días en celda de castigo, internado en Joabo. ¿Por qué lleva 9 días en celda de castigo? Bueno, el pastor, aparte de ser apostólico y pertenecer a la iglesia Fuego y Dinámica, que preside el prestigioso cristiano cubano Bernardo de Quesada en Camagüey, el pastor trabaja, es cuentapropista, es el reparador de bicicletas. Y le han aplicado un delito de acaparamiento.
Típico.
Y lo tienen allí. Y entonces vamos a hablar en el programa hoy con varios líderes religiosos que están estableciendo una campaña para la libertad de este hombre, que lo quieren juzgar por acaparamiento, porque en el fondo lo que hay es un delito encubierto de restricciones de libertad religiosa. Uh-huh. Usando un delito inventado por la policía política.
Oye, interesante,
bueno,
interesante.
Vamos a tener eso, vamos a hablar con varios pastores, vamos a hablar con el líder del Instituto Pasmo, que está siguiendo esta historia, y vamos a hablar con familiares de él ahí en Joabo, Las Tunas. Uh-huh. Sumado a esto, en este momento, el delfín, como le dijo en su momento Raúl Castro a Díaz-Canel, el delfín del castrismo, el presidente del país, uh-huh, Miguel Díaz-Canel, visita a Pinar del Río. Vamos a hablar también con pinareños porque es harto conocido, Ariane, que las visitas que se hacen de trabajo a provincia siempre es porque hay problemas.
Sí, sí,
y vamos
sí,
a ver cuáles son los problemas que hay en Pinar del Río. Uh-huh. Y cerramos el programa hoy en Villa Clara, donde han regresado a fase autóctona desde hace varios días con el COVID, y vamos a tener información de lo que está ocurriendo ahí.
Gracias, Tomás. Ya sabe usted, no se lo pierda. 2:00 p.m. aquí en Cuba al Día por Radio Martí. A las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Yakarta. Las autoridades de Indonesia suspendieron las tareas de búsqueda de una de las cajas negras y restos de las víctimas del Boeing 737-524 que se estrelló en el mar con 62 personas a bordo el pasado 9 de enero.
Damasco. Al menos 3 soldados sirios han muerto a causa de una bomba en la provincia de Homs en medio del repunte de los atentados por parte del grupo yihadista Estado Islámico, según informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Moscú. Las autoridades de Rusia han enviado una nueva solicitud de asistencia jurídica a Alemania respecto al caso del supuesto envenenamiento sufrido en agosto por el opositor Alexei Navalny, detenido el domingo inmediatamente después de su regreso al país.
Bruselas. El Parlamento Europeo reclama que la Unión Europea refuerce su unidad para una política exterior y de seguridad más asertiva con la que el bloque pueda defender mejor sus intereses.
Khartoum. Naciones Unidas denunció la muerte de 3 trabajadores de organizaciones humanitarias en el marco de los recientes enfrentamientos intercomunitarios en la región sudanesa de Darfur, que se ha saldado con cerca de 300 víctimas mortales.
Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre, nos acompaña a esta hora Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas, particularmente a los cubanos, ya que la noticia que vamos a poner hoy en perspectiva tiene que ver con Cuba y los cubanos. Como tú bien conoces, en el exilio hay una entidad muy importante que se llama Asamblea de la Resistencia Cubana.
Sí.
Esta asamblea reúne a varias organizaciones que luchan por la democracia y los derechos humanos en Cuba, que están diseminadas por todo el país. Y ellos han emitido un comunicado en el cual expresan respaldo a un grupo de congresistas de aquí del sur de la Florida, que a su vez dirigieron una misiva a los funcionarios más importantes del Senado de Estados Unidos, incluyendo al senador Bob Menéndez, senador demócrata de origen cubano por el estado de Nueva Jersey, siempre muy comprometido con la libertad y los derechos humanos en Cuba, este congresista, le dirigieron la carta a Bob Menéndez y a otros funcionarios, Jim Rich también, otro senador que forma parte de la Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos, una entidad particularmente importante en el gobierno federal, en la cual le piden, y leo textualmente, que rechacen cualquier nombramiento del presidente Joe Biden, a quien no se comprometa a promover la democracia, la liberación económica y las libertades civiles básicas en sus posiciones políticas en lo que respecta a Cuba y Venezuela. Es una carta muy interesante porque estos congresistas le han pedido a los senadores que son los que rendan, los que reconocen los nombramientos del presidente, le han pedido que si estos funcionarios designados no se comprometen a promover la democracia, la liberación económica, las libertades básicas en Cuba y Venezuela, no sean reconocidos en esas posiciones. Y esto realmente, no sé si es novedoso, pero yo personalmente nunca había escuchado hasta ahora este tipo de disposición. Y parece que es muy importante este tipo de contacto entre los electores, que son los que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana, los electores, los congresistas por el estado de la Florida, que son electos por estos electores, y aclaro esta situación para que los que en Cuba llevan más de 60 años sin poder ejercer un derecho a un voto real tengan conocimiento como es, y a su vez a los senadores que son electos en todo el país por los estados en los cuales viven, pues se comprometan a esta situación, Ariane.
Claro.
Creo que es
sí.
interesante este tipo de cartas.
Definitivamente es interesante, estaremos pendientes de la evolución que pueda tener, y sobre todo porque yo creo que, bueno, acaba de entrar esta administración hace prácticamente 24 horas y estaremos viendo, ¿no?, cuál es lo que se prevé con respecto a la política hacia Cuba. Pero bueno, ese tipo de solicitud, como bien dices, y sobre todo como bien aclaras, para que conozcan los cubanos que no pueden realizar este tipo de derechos, sí existen en la mayoría de los países democráticos. Así que aquí hay tela por donde cortar, Pedro Corzo.
Yo creo que sí, de sobra, amiga mía. Mil gracias, colega.
Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias y seguimos
gracias
aquí. A las 12:53 minutos ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes y como siempre con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre vamos a ver lo que pasó anoche en la NBA. El juego entre los Wizards de Washington y los Hornets de Charlotte fue suspendido. Y este es el sexto juego de forma consecutiva que suspenden de los Wizards de Washington por el problema de la pandemia, y ya esto se está convirtiendo en un problema grande porque está descuartizando la temporada. Habría que hacer algo. En otro partido, los Cavaliers de Cleveland sorprendentemente le ganaron 147 por 135 a los Nets de Brooklyn en dos tiempos extra. Colin Sexton anotó 42 puntos para Cleveland y Kevin Durant 38 para el equipo de Brooklyn. Los Mavericks de Dallas impusieron 124 a 112 a los Pacers de Indiana. Kristaps Porzingis fue el mejor anotador por Dallas con 27 puntos, mientras que Malcolm Brogdon anotó 26 para Indiana. En otro partido, los 76 de Filadelfia, en un duelo con los primeros también de Boston, le ganaron 117 por 109 a los Celtics. Y Joel Embiid fue el mejor anotador por el equipo ganador de Filadelfia con 42 puntos. Jalen Brown anotó 26 para Boston. Los Halcones de Atlanta le ganaron 123 por 115 también en tiempo extra a los Pistones de Detroit. Trae Young anotó 38 puntos para Atlanta. Jeremy Grant 32 para el equipo de Detroit. El equipo de Miami le ganó 111 por 102 a los Raptors de Toronto jugando en Toronto. Kendrick Nunn, viniendo del banco, anotó 28 puntos y fue el mejor anotador por Miami, mientras que Fred VanVleet anotó 24 por Toronto, pero no fue suficiente para ganarle al Heat. El otro equipo de la Florida, el Magic de Orlando, se impuso por un puntico, 97-96, a los Timberwolves de Minnesota. Nicolás Josevic anotó 28 puntos para Orlando. D'Angelo Russell fue el mejor anotador para Minnesota con 19 puntos. Finalmente, los Soles de Phoenix le ganaron 109 por 103 a Houston. D'André Ayton, 26 puntos por Philly. Víctor Oladipo, 22 por Houston. Eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos comenta acerca del conflicto de los músicos británicos para poder realizar sus giras en Europa. Todo esto debido, por supuesto, al COVID y al Brexit también. También hace un repaso por el baúl de los recuerdos musicales. Todo esto a continuación en nuestro segmento de entretenimiento.
Más de 100 músicos británicos, desde Ed Sheeran, Sting y Roger Waters de Pink Floyd, dijeron que las giras de artistas británicos por Europa están en peligro debido al Brexit. En una carta al periódico The Times, publicada el miércoles, los músicos señalaron que el gobierno rompió una promesa de negociar un acuerdo que les permita presentarse en la Unión Europea sin necesidad de visas o permisos de trabajo. Los firmantes de la carta incluyen Sex Pistols, Iron Maiden, Joss Stone, Radiohead, Elton John, Bob Geldof y Brian May y Roger Taylor de Queen. Roger Daltrey, cantante principal de The Who y abierto partidario del Brexit, que previamente restó importancia al asunto, también firmó la lista. Según expertos, los costos adicionales harán inviables muchas giras, especialmente para los nuevos músicos, los emergentes, los más jóvenes, que han estado luchando por mantenerse a flote debido a las restricciones sobre la música en vivo relacionadas al COVID-19. Los músicos británicos podrán realizar giras en países de la Unión Europea sin visa por hasta 90 días, pero necesitarán permisos de trabajo para presentarse en España y Alemania. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. De enero 1979, Chic regresa al número uno por tercera vez en la Hot 100 con Le Freak. La canción fue originalmente el número uno el 9 de diciembre de 1978, antes de ser desplazada por el regreso de You Don't Bring Me Flowers, un dúo de Barbara Streisand y Neil Diamond. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Tres provincias centrales cubanas retroceden a la fase 1 por el incremento de los casos de contagio de COVID-19.
Trabajadores del carbón en Las Tunas denuncian amenaza de los directivos de la empresa y la policía por reclamar mejores salarios.
Desalojan por segunda vez este año al periodista independiente Héctor Luis Valdescocho.
Jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió resultados concretos en el diálogo entre la Unión Europea y Cuba.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en su emisión del jueves 21 de enero. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Otón Madariaga, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí.